Amigos de Mente al Cuadrado, tenemos el episodio de noviembre, porque seguro va a salir en noviembre, ¿seguro, Andy? Conste, ya dijo Andrea, ¿eh? Ahí está, compromiso de Andy. Porque noviembre, aunque no esté tan publicitado como octubre, el mes de la salud femenina, es el mes de la salud masculina, y para eso trajimos un doctor de la salud masculina, Arturo Ramírez Muciño, arturólogo, urólogo y experto en cirugía robótica, que ahorita vamos a hablar qué fregados es eso en la urología. Pero ¿por qué noviembre para los hombres, Arturo?
Exacto, fíjate que es bien interesante. Los hombres como que tenemos poca visibilidad en, ¿sí?, en cuanto a prevención, salud masculina, salud mental, salud sexual. Hace aproximadamente 20 años, por ahí de 2004, surgió un movimiento en Australia que se llama Movember. Uh-huh. Y fue un grupo de amigos así que estaban muy relajados y dijeron, oye, ¿qué onda? Chelas. Como que nadie nos voltea a ver. Conozco a alguien con cáncer de próstata, cáncer de testículo y nadie habla de eso. ¿Qué hago? ¿Con quién voy? No sabían nada. Entonces lanzaron un reto a sus amigos, juntaron a 30 cuates y le dijeron, a ver, te reto a dejarte el bigote.
El bigote.
¿No? Y entonces juntaron la palabra mustache y November y de ahí sale el nombre de Movember. Ajá. Y después se convirtió un año después ya en una fundación.
Que a la
fecha ha recaudado millones de dólares y que se dedica a la investigación y a promover programas. Es una fundación en realidad que lo que se dedica es a promover la salud masculina, ¿no? De ahí surgió este tema de que fuera en noviembre. Después, años después, en 2009, los gringos en Chicago adaptaron su versión, el No Shave November, ¿no?
No
que
Shave
fue como la versión de, deja, si puedes el bigote, la barba, déjate lo que quieras, pero llama la atención, ¿no? Entonces, nuevamente fue esto en prevención no solo de cáncer de próstata,
sí,
específicamente cáncer de próstata, pero puede ser testículo, colon, incluso otros cánceres no urológicos, pero también hablando de forma integral en la salud masculina, salud mental, salud sexual, ¿no?
Mm.
Al final, ahora convergen estos dos movimientos, al final no importa
de dónde viene uno
o de otro, sino que convergen y es... Nos da la pauta en noviembre hablar de lo que callamos los hombres, ¿no? De lo que los hombres no hablan, ¿no? La barba o el bigote al final es una forma de llamar la atención. Es un accesorio para el hombre, ¿no?
¿Sí?
Que realmente no se da cuenta nadie más que otros hombres, ¿no? Y entonces es generar eso de, oye, ¿por qué estás dejando el bigote si nunca te has dejado la barba, la inquietud? No, pues es que quiero hacer el awareness, ¿no? El despertar, el interés. Y sobre todo se trata de hacer conciencia. Los hombres también tenemos que hablar de estos problemas, debemos de aprender mucho de las mujeres, pero también faltan muchas políticas públicas. O sea, en este país, no sé si tú, Edilberto, me puedas decir, ¿recuerdas alguna campaña de cáncer de próstata?
Cero, nada. Aquí en México, cero.
En México, cero. Hace a lo mejor 10 años, no sé si te acuerdas, una que había de un boxeador.
¿Y cuál era?
Y era la única que salía con un guante azul y... Fue el único que medio generó movimiento. Ajá. A nivel nacional de forma masiva. No hay campañas. Hay campañas hospitalarias en algunos estados. Algunas sociedades, por ejemplo, la Sociedad de Urología promueve una carrera que está intentando, pero como que no jala. No hay realmente un movimiento como lo hay en la mujer, ¿no?
Y en esta época de redes sociales, pues ya debería de haber, ¿no?
Exacto. ¿No?
Pero no le atinan.
Simplemente lo que han hecho las mujeres, cómo han abatido CACU, cáncer cervicuterino.
Hace
10 años lo abatieron. Sea de mama... Lo están abatiendo con octubre y a nivel mundial. O sea, tú ves los deportes en Estados Unidos, en México, traen su moñito rosita.
¿Y el cáncer de próstata se está abatiendo o vamos para arriba?
No, el cáncer de próstata va para arriba. Las proyecciones a 10, 15 años, al envejecer la población,
sí, sí,
pues está subiendo, pero de forma desproporcionada. O sea, vamos a tener números bastante escandalosos. Y aún así, te puedo decir que el cáncer de próstata tiene una incidencia menor que, por ejemplo, en Estados Unidos. 3 veces menor.
Oh, ¿Los latinos, qué nos protege? ¿La tortilla y los frijoles?
Estamos en un punto medio que nos protege algo de eso, ¿no? La genética. Ajá. Y un poco los hábitos que ahorita platicamos. Pero tenemos 3 veces menos, pero se nos mueren igual. Entonces, es ahí
porque
el tema.
Porque no vamos a tiempo.
O sea, exacto. O sea, los gringos tienen ya llegaron a números de menos de 5% de cáncer avanzado. O sea, 5% de cáncer avanzado quiere decir que tienen 95% de cáncer curable,
que llegan
localizado
super
temprano. En México tenemos 40-60% de cáncer avanzado.
¡Qué horrible!
Entonces, es un cáncer que progresa muy lento. Es un cáncer del que nadie se debe morir. Y es la primera causa de mortalidad por cáncer en nuestro
en
país.
En hombres. Sí, ¿verdad?
Y está muy parejito a cáncer de mama. Siempre se habla más de mama porque se mueren más mujeres. se vuelven más mujeres porque son más mujeres. Pues las tasas son iguales. Son
parecidas.
Son iguales. Entonces, es la primera causa de muerte por cáncer. Y si no fuera por cáncer, también está en lugar más o menos 10-11. Cuando metes asesinatos, cuando metes infartos, diabetes, enfermedades hepáticas, bla, bla, bla.
Auto.
Todo. Todas las causas de muerte. Cáncer pues está por ahí del 11. O sea,
oye, ¿por qué estamos tan mal en México? ¿Por qué en Estados Unidos, decías, hay unos factores protectores para la incidencia? ¿Pero por qué aquí estamos tan jodidos en que llegamos en etapas malitas?
Justamente es la falta de cultura, la cultura de la prevención, por un lado, de la población, esta salud o sistema de salud paternalista, y por otro lado, la falta del mismo sistema de salud, de generar estas campañas de concientización y también de llegar a la población con pruebas que son muy fáciles de hacer. O sea, realmente no se requiere, ni son costosas, ¿no? La verdad es que hoy en día la tecnología ha avanzado de forma abismal. Entonces, es una lástima que una enfermedad que progresa en la mayoría de los casos lento, con tanto avance tecnológico y científico que tenemos hoy en día, haya un gap entre estas dos. Pues no llegan los pacientes, ¿no? Porque no, el sistema de salud no lo permite.
Oye, lo que callamos los hombres, vienen mis pacientes. Oye, ¿has ido al urólogo? No, doctor. Pero todos los años en mi check-up me checo el antígeno prostático y está de pelos. Entonces, pues tengo 52 y no he ido al urólogo, pero estoy muy bien, doctor.
Sí, esa es una práctica súper común, ¿no? También lo vemos nosotros, ¿de por qué no había venido? Ah, pues yo me autochecaba, ¿no?
Me autochecaba la próstata.
A ver, está bien, es mejor que nada, ¿no? Como es estos perfiles de check-ups que se hacen al por mayor, yo les digo, bueno, a ver, es mejor que nada, pero la verdad es que lo mejor es ir con un médico que te haga un plan a la medida, lo que tú necesitas. Hoy hablamos de medicina personalizada, lo que tú necesitas, no más, no menos, ¿no? Pero bueno, hacerse el antígeno no está mal, ¿no? De hecho, hablamos ahora de un ABC de la salud masculina, ¿no? Y ese A es anticiparse. O sea, no voy a esperar a que lleguen los síntomas, no me voy a esperar a sentirme pésimo, no me voy a esperar a incluso ir con el doctor. ¿Me puedo yo empezar a cuidar? Sí, tómate un antígeno.
¿Por qué no he ido al urólogo? Porque no me siento mal.
Exacto.
¿No? Anticiparse.
Anticiparse, ¿no? Eso es súper importante. Luego B es balancear, ¿no? Balancear la salud física, salud mental, que también los hombres no hablan de salud mental.
No.
La salud sexual tampoco hablan, ¿no?
O sea, ¿Hay salud sexual en los hombres?
Lo que menos se habla.
Yo tengo que tener erecciones hasta los 80. Sí. Sí, además, pues siempre, el hombre siempre tiene que responder, ¿no? Nunca puede fallar.
Exacto, y en esta cultura que vivimos todavía del machismo en nuestro país, pues los hombres no se atreven a hablar, no lo hablan entre ellos menos, todos son unos campeones, ¿no? Y no quieren aceptar que, pues, a partir de cierta edad hay un declive natural. Sí. Pero también hay muchas enfermedades y piensan que con la famosa pastillita.
Ya, me la tomo
y ya está. No voy a decir el color para no hacerle promoción, pero todo el mundo sabe cuál está hablando. La famosa pastillita no es la solución. Por supuesto que te da una respuesta temporal,
sí,
pero la solución, poner una solución de raíz a la causa, que son enfermedades cardiometabólicas, diabetes, hipertensión, dislipidemias, colesterol, triglicéridos, malos hábitos, ¿no?
El pene es un órgano.
Exacto, ¿no? Entonces, la falta de sueño, mala alimentación y falta de ejercicio. Yo les digo a mis pacientes, ¿cómo quieres tener vigor sexual? Si no tienes vigor físico, no aguantas subir un piso, no puedes caminar 3 cuadras.
Y quieres que se te pare.
Y quieres ser un campeón, ¿no? Pues no. ¿No? Entonces,
no va así.
Esa es la B, ¿no? Balancear estilo de vida,
Ey.
¿No? Y la C, consultar a tu médico. No te esperes a tener síntomas. Que, contestando a tu pregunta inicial, ¿por qué el cáncer de próstata en nuestro país es tan caótico y tenemos resultados tan malos? Porque la gente se espera y piensa que tiene que ir al urólogo cuando tenga síntomas.
Joder.
Y de hecho dicen, es que pues yo orino bien, ¿no? O no me paro en la noche. Y luego cuando dicen, empiezo a parar en la noche, mi chorro ya no es tan fuerte, voy muy seguido. Eso les empieza a espantar. Hay que recordar que hay otras enfermedades de la próstata.
Ajá.
Hay una que es crecimiento benigno.
Sí.
¿No? Que le llamamos HPB, por hiperplasia, que quiere decir crecimiento. El crecimiento benigno es el que da generalmente la obstrucción funcional.
Sí.
Y da estos síntomas de forma temprana, ¿no? Como pararse en la noche, ir muy seguido, el chorro que se hacía grandote se hacía chiquito, se les corta.
No vaciar todo.
No vaciar bien, ¿no? Entonces, a ellos les espanta eso, pero en realidad nosotros cuando van por esos síntomas sabemos que lo más probable es que no sea cáncer de próstata.
Uh-huh.
Lo más probable es que sea crecimiento benigno.
Sí.
Sin embargo, lo que no saben es que estas enfermedades coexisten. no son excluyentes, no es o tengo HPV o tengo cáncer de próstata. El HPV, el crecimiento, crece del centro de la glándula.
Ey.
Y el cáncer surge de la periferia.
Órale.
Aquí en medio pasa la uretra. Para que un tumor o un foco de cáncer de próstata de la periferia llegue, te tape, está muy cañón. Tiene que pasar muchos años y generalmente ya serían síntomas avanzados.
Órale.
Es por eso que es una enfermedad asintomática.
Ajá, el cáncer.
El cáncer de próstata es una enfermedad asintomática. Si tú te quieres esperar a que cáncer te dé síntomas, vas a llegar con metástasis en los huesos y ahí sí vas a tener síntomas por el cáncer. Dolor, fracturas patológicas, sangrados al orinar, falla de los riñones, etcétera, ¿no? Puede, de acuerdo al sitio de la metástasis, es que da los síntomas del cáncer de próstata.
Oye, y entonces, con el tema, cerrando un poquito el tema del cáncer de próstata, mensaje de Movember, ¿cuál es el mensaje clarito, directo, para la perrada, para los hombres?
Exacto, lo primero es que pierdan el miedo, o sea, se tiene que hacer el antígeno,
ey,
¿no? Que es el antígeno prostático específico, es una prueba de sangre que es muy sencilla, es una toma de sangre común y corriente, no es costosa en la mayoría de los laboratorios. Esto debe ir acompañado de una revisión, esta es otra super pregunta, ¿no? Oye, ya está la pruebita, ¿me tengo que hacer el tacto rectal? La respuesta es
sí.
Son complementarias, ¿no? Una nos da una información, la otra nos da otra, ¿no? Entonces, no podemos omitir una de estas. De broma, a veces le digo a los pacientes, ¿no hay otra cosa, doctor, más tecnológico, más avanzado para evitar el tacto? Yo, sí, claro que sí, te puedo hacer una resonancia magnética multiparamétrica, cuesta como 20,000 pesos. Te puedo hacer estudios genéticos y moleculares, te cuestan como 50, 70 mil pesos. Por 100 mil pesos te evito el tacto. Pero aún así, el tacto es imprescindible, al menos de inicio. Ya no, es cierto que ya no es como antes que había que hacerlo de rigor, ¿no? Cada mes y cada año, no. Basta con hacer un antígeno y un tacto al inicio y después con tu urólogo puedes personalizar el plan de seguimiento y tal vez el tacto se tenga que hacer cada 2-3 años, ¿no? De acuerdo a cómo se comporte tu antígeno. Pero también hay que tomar en cuenta que hay factores de riesgo, o sea, no es lo mismo para todos. Entonces, un paciente que tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata.
Ya.
O que tiene otro tipo de cánceres en la familia también, como mamá con cáncer de mama.
Ajá.
¿No? Hay síndromes hereditarios que también se asocian a cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de ovario, incluso melanoma. Todos estos podrían estar relacionados, incluso también cáncer de páncreas. Son factores de riesgo. Entonces, tienes que ir con tu médico y tendrías que empezar, tal vez desde los 40 años, esta prueba del...
Corte a los 40.
Del antígeno, exacto.
Órale.
La raza. La raza, que en México no es tan relevante, pero afrodescendientes, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Tal vez aquí en la Ciudad de México no lo veamos tanto, pero en estados del Golfo, ¿no? Hay una incidencia mayor de afrodescendientes, hasta 2% de la población. Parece poco, pero estamos hablando más de 2,5 millones de afrodescendientes.
Entonces, ok, entonces esa segunda recomendación. ¿Y la tercera?
Y la tercera también, los estilos de vida, ¿no? Si tienes un mal estilo de vida, fíjate, el ejercicio, ahorita que hablábamos de ejercicio,
hey,
sabemos que reduce hasta un 15% el riesgo de cáncer de próstata. La dieta.
¡Órale!
Las dietas altas en grasas de origen animal y lácteos también aumenta el riesgo de cáncer de próstata.
Ajá.
Sabemos hoy que una forma de prevenir el cáncer de próstata es la dieta llamada basada en plantas. No te tienes que ser vegano, no estoy diciendo eso, pero sí que tu plato sea más verde.
Órale. ¿Okay?
Entonces, por ejemplo, esas son formas de ir previniendo. Entonces, una persona convencional que no tiene estos antecedentes debería empezar su seguimiento a los 45, máximo 50 años, con el antígeno prostático, con el tacto rectal. Y también evaluamos con un ultrasonido para ver cómo está la parte funcional, lo que hablábamos de si vacía bien,
vaciar.
Si no vacía bien.
Órale. Oye, Arturo, y después de este segmento patrocinado por Leche Lala, ¿el urólogo es solo el doctor de la próstata? O sea, si me descompongo de la próstata, voy al urólogo. Si no, ni voy ni lo visito y así me la vivo.
No, ese es otro gran mito popular, ¿no? De hecho, al urólogo no hay que ir solo para el tema de la próstata, sino desde el adulto joven.
¿Joven?
¿No? A partir de los 20 años, al inicio de vida sexual activa, al igual que las mujeres van con el ginecólogo, el hombre debería ir al urólogo, ¿de acuerdo? Prevención de enfermedades de transmisión sexual y otras enfermedades como cáncer de testículo. El cáncer de testículo lo vemos en hombres entre los 20 y los 40 años, ¿no? A veces incluso más jóvenes, desde la adolescencia,
ajá,
pero hasta los 40 años. Y esa es otra enfermedad que generalmente no da síntomas, no da dolor, solo empieza a crecer Y generalmente los chavos y la gente joven se espera y dice, no, pues me está creciendo, qué bien se ve, ¿no? Y después, ah, no, pues no es normal, no es normal, ¿no? Entonces, no saben y retrasan el diagnóstico, y está reportado, de 3 a 6 meses. Uh-huh. Meses, el cáncer de testículo. Entonces, deberían aprenderse a autoexplorar, los tenemos que enseñar a hacer esto. Hey. Y entonces, es importante hablar de muchos temas desde también el adulto joven, ¿no? Entonces, el urólogo a veces nos quieren hacer el equivalente al ginecólogo del hombre, y no es así, porque también vemos vías urinarias. Ey. Se les olvida esa parte. Cuando me dicen, ay, no sabía, el urólogo también ve mujeres, digo, ay, no, pues si tienes sí. vías urinarias y orinas, pues sí.
Pues sí, entonces sí, sí pues se sí. necesita.
Entonces, en mujeres vemos muchísimas infecciones de vías urinarias, temas de incontinencia, también vemos tumores en las mujeres, también hay cáncer de riñón, de vejiga principalmente, hey. Entonces son cosas que también solemos ver los urólogos y finalmente la parte de salud sexual. Y ojo, no solo masculina. Hey. ¿Sabías que hay disfunción sexual femenina?
Sí, a ver.
Hay una prevalencia, hay un estudio en México que habla hey. De prevalencia de disfunción sexual femenina hasta 30% en mujeres desde 18 hasta 70 años con vida wow. sexual activa. 30%. Y entonces ahí sí es lo que callamos las mujeres, pero mucho es porque no saben con quién ir.
Sí, porque bueno, mi ginecólogo me dice, échale ganitas, pongan una peli porno, inspírense de alguna manera, y pues no es por ahí, ¿no?
Exacto, échale ganitas o échale otra cosa, échale uh-huh. Geles, ¿no? Y no salen de eso. La disfunción sexual femenina no solo es atrofia vaginal y resequedad vaginal, es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, esos temas también los solemos ver los urólogos, ¿no? Además de ver la salud sexual masculina. Pero bueno, enfocándonos al hombre, pues es importante que acudan y hablemos de estos temas, ¿no?
Sí. Oye, y en enfermedades de transmisión sexual, pues yo como hombre, pues si no tengo un chancro, un grano que supure, pues nunca me pega nada, ¿no? Y el virus del papiloma que la gente como que no le entra en la cabeza,
sí.
¿cómo se da en los hombres?
Sí, ese es un tema súper importante hoy en día porque también hay una forma de prevenir y generalmente cuando el hombre va a consulta por una verruga, ¿no? lo que le preocupa es la verruguita, pero lo que no sabe es que puede tener ese y otros tipos de virus, porque hay más de 140 tipos de virus de VPH, 40 de transmisión
140.
Sexual. ¡140! Y aproximadamente 40 o 50 de transmisión sexual.
Ajá.
¿No? Entonces, esto se puede asociar a verrugas benignas, pero también se asocian a cáncer. Ojo, cáncer. El hombre como que se ha sentido a salvo, bueno, yo escucho VPH y solo es relación a cáncer cervicuterino. Pero no, también se asocia en 70% a cáncer de pene.
Sí.
¿Ok? Cáncer orofaríngeo.
De laringe, orofaríngeo.
En hombres, estamos viendo en México, en hombres mayores de 50 años, entonces ya no estamos hablando solo de los chavitos, en hombres de mayores de 50 años estamos hablando de un aumento de la incidencia de cáncer orofaríngeo hasta 70% relacionado a VPH.
Entonces, a VPH.
Hoy en día, pues la verdad, eso pues, obviamente relacionado al tipo de prácticas sexuales y también cáncer de ano, ¿no? Uh-huh. Y esto lo estamos viendo en mujeres que tuvieron antecedente de cáncer cervicouterino o en hombres con prácticas sexuales
homosexuales.
Anales, homosexuales. También lo estamos viendo en estas poblaciones que ya no solo son los adolescentes, ¿no?
Sí.
Entonces, como que las campañas se enfocaron mucho a hablar de la prevención primaria, sí, en niñas, en adolescentes, mujeres. Pero hoy tenemos una nueva vacuna que cubre contra nueve serotipos y que protege contra los tipos benignos, sí, los que producen verrugas, pero sobre todo los que producen cáncer en mujeres y en hombres. Entonces, esta vacuna, hay que decirlo, es para todos. ¿Para quién? Todo paciente con vida sexual activa, no, sobre todo factores de riesgo.
No solo mujeres, también los hombres, que no hombres. Lo tenemos claro, ¿no?
Exacto, y luego se quedan con la idea de, pero si ya inicié vida sexual, entonces no era para antes. No, también hay que ponerla después. También previene, ¿no? Entonces, definitivamente esta vacuna es para todos con vida sexual activa y sobre todo si tienen factores de riesgo, como tú decías. Uh-huh. Si ya tuvieron múltiples parejas, promiscuidad, no usan preservativo o ya tuvieron una enfermedad de transmisión sexual, otra, la que sea, eso te aumenta el riesgo de tener VPH. VPH, estamos hablando que se habla de una prevalencia en hombres con vía sexual activa, al menos el 50%. Al menos. Y hay estudios que dicen que va del 70 al 80%.
O sea, échense un volado y uno de cada dos.
O sea, entonces, pues sí, es por eso que es bien importante la prevención todavía con el preservativo. Antes decíamos a los adolescentes, sin globo no hay fiesta. Ahora yo les digo, sin globo no hay fiesta, pero tampoco sin la vacuna, ¿no? Oh. O sea, La vacuna puede ser, no sé, de la fiesta, ¿qué te gusta? El palo de la piñata, no sé, pero sin globo no hay fiesta y tampoco sin vacuna. O sea, y los chavos también deben aprender a protegerse ellos mismos y a sus parejas,
¿no? Oye, Arturo, y en la sección de mitos te diré cosas que vienen aquí con los pacientes. Oye, doctor, vengo a consulta porque tengo depresión, porque como no he tenido relaciones sexuales con la frecuencia que yo leía que tengo que tener, asumo que estoy deprimido, porque un hombre tiene que tener relaciones sexuales con cierta frecuencia, y porque leí en internet que además el hombre que no eyacula cada semana, cuando menos, le va a dar cáncer de próstata. Entonces, doctor, vine porque estoy deprimido.
Ok, eso es una realidad y también es un gran mito, ¿no? En primer lugar, en cuanto a la frecuencia de la actividad sexual, no hay nada establecido. Sí. O sea,
¿qué es lo normal?
No hay una frecuencia normal para nadie, ¿no?
Gerardo quería saber.
Hablamos, y justo ahorita que mencionabas, hay algunos estudios en prevención que buscan la relación con cáncer de próstata, uh-huh. ¿no? Y hablan de 20 eyaculaciones al mes como factor protector para cáncer de próstata. Son estudios retrospectivos de bajo nivel de evidencia, o sea que no les podemos dar tanto peso, ¿no? Pero, y sobre todo en la vida adulta joven, entre los 20 y 40 años. No es que después de los 40 se ponga uno a chambear, ¿no?
Hay que chambear. Si viaja para protegerme del cáncer, exacto, 3 por semana.
Lo tuviste que haber chambeado antes.
Ok.
¿No? Y estamos hablando de 20 eyaculaciones. Pero realmente en la cuestión emocional o psicoemocional no hay un número o una frecuencia de actividad sexual a la semana recomendado. La verdad es que es muy a la medida y muy de relación de parejas, ¿no? Ey. Hay parejas que están muy bien con dos veces a la semana, con una vez a la semana, o hay parejas que están muy bien con una vez al mes. Entonces, eso es más una cuestión muy personal y también de pareja. Entonces, sí hay que decirles y quitar ese mito, ¿no? Porque también entre hombres hablan y entonces se presumen de más y siempre son los campeones. Y tú no lo haces 5 veces a la semana, entonces...
¡Claro! 10.
Sí, exacto, ¿no? Entonces, en realidad este es un traje a la medida, un traje a la medida de la pareja. Lo que sí es bien importante que los hombres no suelen hacer es hablar con su pareja, porque a lo mejor él está bien con una vez a la semana, pero a lo mejor su pareja quiere tres, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, lo importante es decir, oye, ¿tú cuánto quieres? Luego es chistoso, cuando van con nosotros por disfunción eréctil, que van con su pareja, decimos, no, te vamos a poner a tiro, ¿no? Y la mujer pareja se queda así como que, ay, no tanto, quieres, doctor. Quieres
tantito, no, doctor. Tantito, ¿no? No le regale tantas muestras. No,
exacto. Entonces, ahí lo importante es que ellos hablen, ¿no? Lleguen a un consenso. Sí es bien importante que el hombre hable con su pareja porque eso les quita la ansiedad, ¿no? Sí. Hay algo que tú sabes muy bien que se llama la ansiedad anticipatoria, el miedo ante el desempeño, el qué va a pasar, ay, no, me voy a fallar.
Voy a fallar, mejor, ya no me va a querer.
Me voy a tomar la pastilla, me duele la cabeza y luego no pasa nada, no sucede la magia. No, a ver, espérate. Primero habla con tu pareja y dile, oye, tengo este problema.
Platiquen.
¿Sabes qué? Me voy a tomar la pastillita, no lo hagas escondidas, ¿no? Esta pastillita no es para el que no puede, es para potenciar la erección.
Ya.
¿No? Pero sí es bien importante también corregir estilo de vida, ir a psicoterapia, además de la pastillita.
Oye, Arturo, ¿el urólogo es el doctor de la andropausia o la andropausia es un mito? ¿Tú me vas a dar testosterona para que esté bien mamey y bien funcional?
Fíjate que eso lo estamos viendo cada vez más en consulta. Gente joven que llega sin indicación o sin necesidad de tomar testosterona,
¿sí?
Pues simplemente por recomendaciones del coach del gym.
Del,
¿no?
gimnasio. Entonces, que me pone una veterinaria y mira cómo estoy.
Sí, no, yo sí les diría que tengan mucho cuidado, porque el usar hormonas es jugarle al dios, yo diría, ¿no? Desequilibrar los ejes hormonales los puede meter en un gran problema y podemos suprimir la producción natural de hormonas. Entonces, debe ser bien fundamentado el uso de testosterona. Hablando de la andropausia, sí es una realidad. No se reconoce tan bien como un momento en el que haya un cese de la producción de andrógenos en el hombre, como en la mujer, pasa a cierta
edad. Cuando ya no menstruo.
Sino que es un... Exacto, en la mujer es muy claro, ¿no? Hay un evento que deja de pasar y a partir de ahí se habla entonces de la menopausia, ¿no? Y todo el síndrome de climaterio. En el hombre no hay un cese, no hay un evento en particular, ¿no? Entonces es mucho más gradual y el tiempo es mucho más amplio. Lo podemos ver de forma temprana, que le llamamos hipogonadismo temprano, antes de los 40 o alrededor de los 40 años, pero lo podemos ver alrededor de los 50. Hay hombres que lo manifiestan a los 60, 70, y hay hombres que nunca lo manifiestan, ¿no? Entonces, es muy variable. Lo que sí es importante es que hay que medir la testosterona en sangre, que sea un perfil hormonal masculino, y entonces hay que ver quién lo necesita. Y entonces yo les digo a los pacientes, si lo necesitas, te va a cambiar la vida.
Yo me voy a encargar.
O sea, Si lo necesitas, te va a cambiar la vida. Porque no solamente es el tema de vigor sexual. Estos hombres andan deprimidos, irritables.
40% se deprimen.
Sí, se deprimen mucho. Eso por el lado anímico. Además, la falta de testosterona se relaciona a un descontrol metabólico. Entonces, los pacientes con diabetes están más descontrolados porque les falta testosterona, ¿no? Y también de problemas hormonales de colesterol y triglicéridos. Entonces, la parte metabólica se controla. Entonces, ya vimos, no solo es lo sexual, no solo es lo metabólico.
Lo mental,
¿no? Y además te da vigor físico, te hace sentir nuevamente vivo, ¿no? Entonces, por eso es como que se quiere a veces caer en la tentación de prescribirlo a quien no lo necesita. Pero sí es bien importante que primero corroboremos que tengas síntomas más niveles bajos, tienes garantizado el tratamiento y ya tendrás que platicar con tu urólogo. Hablando de, contestando a tu pregunta, sí lo ve el urólogo general, pero sí hay una subespecialidad que ve los temas.
Uroendocrino.
Que se llama el andrólogo.
El andrólogo.
No, es una subespecialidad de urología.
Oye, Arturo, y en esta cosa de los mitos, ¿el tamaño importa? ¿Me lo voy a engrosar? ¿Lo tengo muy chiquito? ¿Hay urólogos estéticos?
Sí, bueno, a ver, esa es una realidad, ¿no? Y son cosas que estamos viendo en la consulta de pacientes que lo están pidiendo.
Sí.
Hay una subespecialidad en urología que es reconstructiva, ¿no? Y sobre todo se enfoca a temas de el cambio de sexo, ¿no? Y es una especialidad que va conjunto con cirugía plástica, ¿no?
Ah, ok.
Ahora, hay mucho médico, hay que tener cuidado porque hay mucho médico que no tiene estas certificaciones, ¿no? Adecuadas.
Certificaciones
para andar haciendo estas cosas, entre comillas, estéticas. Realmente son necesarias, pues nuevamente volvemos al tema de desagusto pareja, del cliente, de la pareja, y se están haciendo cosas. Es distinto en pacientes que cumplen con un criterio, por ejemplo, de micropene, ¿no? Entonces, hay criterios de micropene, ¿no? Y en ese caso sí hay cirugías que podemos hacer
funcionan para
alargar el pene de forma natural o de forma protésica, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. También hablando de disfunción eréctil, hay prótesis de pene para el paciente bien seleccionado, que ya no respondió a nada y que ya está,
ya no responden
ni tantito. Es un candidato ideal, principalmente, por ejemplo, pacientes con diabetes, ¿no?
¡Órale!
Y les va muy bien, la calidad de vida, pum, va para arriba y no tendrían por qué no tenerlo, ¿no? Pero eso es algo muy distinto a andarte metiendo cosas para ensanchar el pene, etcétera, porque nosotros vemos las complicaciones de eso.
¿Sí?
¿No? De las cosas que les ponen, luego migran, se van adentro de la uretra, empiezan con sangrados, eso provoca estenosis de uretra.
Oye, Arturo, ¿y qué opinas de Boston Medical Group? Patrocinado por, aquí viene el segmento.
¿Me puedo reservar el derecho a comentar?
No,
pero...
no, ni modo, acá estamos.
A ver, es un grupo formado para específicamente para tratar la disfunción sexual masculina, ¿no? Hasta ahí, pues creo que está bien y es un grupo que se dedica a eso. Sin embargo, no siempre tienen médicos adecuados para el tratamiento y la verdad es que también venden a veces a desconocimiento del paciente como si fuera la solución mágica, ¿no? Ajá. Inyéctate esto, tómate esto. Cuando el paciente no sabe que son las mismas moléculas que tienen las pastillas que se prescriben en la farmacia,
sí,
¿no? Entonces, o que tienen suplementos que no tienen un nivel de evidencia, que no están aprobados por COFEPRIS, y entonces...
Que el efecto placebo igual pega.
Y que ellos los combinan a su parecer, ¿no? Sin evidencia científica, y se lo recomiendan, ¿no? Y empieza a funcionar porque le ponen hormonales, le ponen inhibidores de 5-fosfodiesterasa y algún otro suplemento que se ha descrito que podría funcionar.
Ya surfeamos.
Sí, y además les dan un plan integral, a veces sí les dan también tratamiento psicológico. Yo no lo sabía, pero hace poco un paciente que fue me comentó, les dan como un plan completo, lo cual no está mal. Les ofrecen otros tratamientos inyectados, los cuales no siempre son para todos los pacientes, ¿no? Entonces, creo que ahí el principio ético es el más importante, ¿no? Porque lo que ellos ofrecen no quiere decir que esté mal, ¿no? Lo que sí es que lo ofrecen también a costos desproporcionados.
Desproporcionados. Entonces, oye, tu subespecialización es el robot. Y mi papá, un chorro de pacientes, yo quiero que me operen con el robot porque es la neta y porque en la junta de viejitos dijeron que es maravilloso. Y ya todos los urólogos, no voy con tal porque no sabe de cirugía robótica. ¿Qué onda?
Sí, a ver, hay que entender bien qué es el robot, ¿no? La cirugía robótica no es para todos, ¿no? Hay que empezar porque se está promocionando en los mismos hospitales y entonces empiezan a ver, yo me quiero operar cualquier cirugía Y entonces empieza a caer, ojo, y esto a mí no me gusta, en un mercantilismo médico. Entonces, no hay que abusar de la indicación. Tiene que ser indicaciones muy precisas de la cual sí hay un beneficio de la cirugía robótica, ¿no? Entonces, en el mundo, la cirugía más realizada con el robot es justamente la cirugía de próstata para cáncer. Entonces, el problema, ahora que mencionas lo de tu papá, es que la gente habla de acuerdo a lo que tiene y cómo le va en la feria. Sí. ¿No? Entonces, a mí me operaron de la próstata, pero no dicen que les trataron un crecimiento benigno. No dicen que no era cáncer. No dicen que a lo mejor los trataron con una cirugía endoscópica. Y a la gente le parece, pues no tiene por qué saber en realidad, ¿no? La diferencia entre la paroscopía, que es orificios artificiales en la panza.
Ese fue el robot.
O endoscopía, que es una camarita por orificios naturales, ¿no? Por la uretra. Y tenemos muchas cirugías también novedosas para el crecimiento benigno, pero no es con robot, ¿no? Entonces, no se benefician de hacerlo con el robot. Lo que realmente sí se beneficia en urología de hacer con el robot es cáncer de próstata, cáncer de riñón, cáncer de vejiga. Órale. Algunas otras malformaciones urológicas también se benefician de cirugía robótica, pero principalmente cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque hacemos una cirugía mucho más precisa, cuidamos los nervios que justo preservan y conservan la erección
y la
continencia urinaria. Es decir, que no se les escape la orina después de estas cirugías, ¿no?
Órale. Oye, Arturo, la firma del podcast es siempre preguntarle al invitado, y los doctores somos campeones en eso, ¿qué te diré de las estadísticas? Si alguna vez en tu vida, por X, Y o Z motivos, se me fueron las cabras al monte y mi salud mental flaqueó un poco, para que la gente entienda que a todos nos pasa. ¿Contigo alguna vez ha pasado?
Sí, por supuesto, ¿no? Personalmente no tengo ningún tabú en mencionarlo. Yo asisto a psicoterapia, lo he hecho antes y lo promuevo siempre en mi medio personal y familiar, con mis hijas y mi familia. No hay un tema. Yo le decía a una de mis hijas, ¿no? Le digo, es que ¿por qué es tan fácil hablar de salud dental? O sea, ¿por qué a la gente se le hace muy fácil ir al dentista y decir, pues sí, porque tengo una caries?
Cada
una
6 meses voy y me hago la limpieza.
¿Por qué algo tan importante con la mente es tan, o sea, es estigmatizado y no puedes decir, pues fui al psicólogo porque lo que tú quieras? O no
por
tienes
mejoramiento,
por qué decir,
sí.
por mantenimiento sano, ¿no? Entonces, yo la verdad es que es algo que promuevo activamente en todos mis pacientes. Sobre todo, te comento que mi población es muy enfocada al cáncer, ¿no? Me enfoco en oncología urológica. Entonces, a todos mis pacientes prácticamente los mando al psicólogo y les explico, porque ya te ven medio raro, ¿no? ¿Por qué al psicólogo? Al nutriólogo, pues todavía, ¿no?
Todavía ahí voy.
Pero ¿por qué al psicólogo, doctor? No estoy diciendo que estés loco, porque es el primer tabú, ¿no? No estoy diciendo, pero simplemente esto te va a llegar, te va a hacer llegar mejor a la cirugía, ¿no? El que tú controles tus emociones, controles tus pensamientos. No tienes que tener una psicopatología para ir al psicólogo. Simplemente controlar los pensamientos negativos ante un evento que vas a enfrentar. Pero hablando de cáncer, es un duelo. Uh-huh. Es un proceso de duelo de pérdida de la salud, ¿no? Y la gente dice, cáncer es igual a muerte. Entonces, primero hay que quitar ese estigma, ¿no? Y después hay que decir, ¿cómo me siento yo? Y hablarlo y no recaer sobre tu red de apoyo, porque pues también puede afectarse de esto, ¿no? Y que tú y tus familiares más cercanos acudan al psicólogo ante estas enfermedades antes de cualquier cirugía es prehabilitar, es prepararte para, ¿no? Justo hace poquito un paciente con cáncer de próstata que ya operamos con el robot, su familia le decía, porque yo le dije, tienes que prehabilitar piso pélvico, pero también tienes que prehabilitar la mente, tienes que ir al nutriólogo, te tengo que preparar. Y le decía él, sí, pa, le decía, es como cuando un boxeador se va a preparar para su mejor pelea, pues tiene que llegar a tope,
bien.
O sea, no vas a llegar
no
todo
como
de...
el Canelo.
No, o sea, exacto, ¿sí? No tanto. no vas a llegar todo deprimido, ansioso, malnutrido, sin fuerza. Hay que preparar todo, ¿no? No solo lo físico, sino lo mental es fundamental.
Oye, Arturo, y tocamos un titipuchal de temas. ¿Dónde te sigue la gente para resolver más dudas, para enterarse a profundidad de las cositas que tocamos acá? ¿Dónde te ve la gente?
Sí, con mucho gusto. Yo me encuentro en arturologo.com.
Está re bonito el nombre.
@arturologo también en Instagram.
Sí.
Me pueden encontrar en Médica Sur. Mi consultorio está en Médica Sur, en el consultorio 625 de la Torre 2. Con mucho gusto ahí los podemos atender. Y a través de estos medios pueden agendar una cita o podemos resolver cualquier duda con mucho gusto.
Maravilloso. Entonces, Movember, allá ustedes, si se les olvida, platicamos de la historia. Si son así de burros, ni modo, vean el capítulo de vuelta y vean los demás episodios de Mente al Cuadrado. Pídanos nuevos temas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Denle a la campanita de suscripción y estamos aquí en Mente al Cuadrado.